Bueno, pues la verdad es que pocas horas le quedan a los navarros hasta que mañana y durante 14 días tengan nuevas limitaciones al ocio y a las relaciones sociales por los altos índices de contagios que tiene la comunidad. Unos 600, ha confirmado la presidenta María Chivite en las últimas horas. Va a haber limitaciones en bares al 30% o la mitad también en terrazas, en supermercados al 40%. Y también las reuniones se pide que sea un máximo de 6 personas. Lo ha confirmado María Chivite en las últimas horas. Explicaba también que por el momento no se han planteado restringir la movilidad, pero tampoco lo descarta si en algún momento el municipio, los municipios lo consideran necesario. Las comparaciones, desde luego, con Madrid son ineludibles. Ella misma se refería a ellas.
Que a Navarra no ha tenido que venir nadie a imponernos medidas. Somos nosotros los que hemos tomado la decisión de estas medidas restrictivas y que, por cierto, son bastante más restrictivas que las que hay en la Comunidad de Madrid.
Bueno, la polémica del estado de alarma sobre la mesa, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también se ha sumado a estas comparaciones.
En estos momentos, un ciudadano navarro tiene el doble de posibilidades de infectarse accidentalmente que un madrileño. Y esto es un dato objetivo, el doble de posibilidades de infectarse que un madrileño.
Bueno, el alcalde hablaba de los datos y a ellos nos queremos referir en Mediodía COPE. ¿Qué pasa si comparamos ambas comunidades? Bueno, pues en incidencia Navarra supera a Madrid porque tiene 675 positivos por cada 100.000 habitantes. Madrid, 541. En la comunidad foral, el porcentaje de personas que dan positivo después de un test es menor que en Madrid, porque en Navarra un 10% de las personas que se realizan ese test de coronavirus, la PCR, dan positivo, frente al 18% de la Comunidad de Madrid. Y el tercer indicador, la tercera pata, es que la capital tiene más camas de UCI ocupadas por enfermos de COVID. Su ocupación roza el 40%. En Navarra está ahora mismo en casi el 23%. En resumen, aunque Navarra tiene más datos que Madrid en número de positivos por cada 100.000 habitantes, sí mantiene el resto de los indicadores fijados por Sanidad, que son tanto la positividad de los test como la ocupación de la UCI. En estos valores está por debajo de la Comunidad de Madrid. Bueno, en Madrid de momento hay un estado de alarma. También queremos comprobar cómo llevan estos confinamientos selectivos en algunas localidades de la comunidad foral. Y a la 1:09 de la tarde nos situamos ya en Peralta. Allí vive Gregorio. Gregorio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de hablar con ustedes.
Encantada, igual. Creo que lleváis ya 3 semanas de esta especie de confinamiento perimetral. ¿Cómo se lleva?
Pues lo llevamos bien. Mira, el confinamiento empezó el 24 de septiembre a las 12 de la noche y ahora acaba de pasar el ayuntamiento una circular que se desconfina mañana a las 12 de la noche. O sea, ya tenemos, a Dios gracias, una pequeña libertad, ¿no?, de salir de esta localidad.
O sea, mañana te queda apenas un día y pico para poder decir que puedes pisar otra localidad, ¿no?
Sí. Sí, así es. Podemos salir ya un poquito más de esta localidad, es lo que podemos hacer. El confinamiento pues se lleva bastante bien. A ver, son medidas un poco estrictivas, ¿no? O sea, es complicado estar todos los días en una casa metido de tu puesto de trabajo a tu casa, poca vida social, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir.
Bueno, hablando de la vida social, ¿tú cómo te has organizado?
Bueno, pues mira, yo estoy soltero, vivo solo. Y sí que soy un pequeño chinche. Lo que más me ha afectado en el confinamiento ha sido pues que yo bajo a Funes, a una localidad que tenemos a 2 kilómetros, y hacemos un poco de gimnasio, unos amiguetes. Sí que estas semanas no hemos podido bajar, pero bueno, siempre pues me gusta el tema culinario. En una casa siempre tienes cosas para hacer. Suelo tocar la guitarra, me entretengo con cositas así. Sí.
¿Tú en qué trabajas? Y la pregunta es si tienes que trasladarte a trabajar fuera de tu localidad o no.
No, yo trabajo aquí en Peralta. Es una empresa que se llama Mecanizados Medrano. Estamos 7 trabajadores, nos dedicamos al tema de la tornillería, y sí que esta crisis que nos ha venido así pues nos ha afectado bastante, ¿no? Como a todas las empresas de la localidad, sí.
¿Has pasado por la enfermedad o alguien conocido? ¿Cómo te ha tocado de lleno esta pandemia o poco? ¿O ha pasado rozando
no,
solo?
Yo todavía no he tenido ni síntomas, ni a Dios gracias, sí que no he tenido nada. Sí que algún familiar cercano sí que ha tenido síntomas y le han hecho sus cosas, pero bueno, la han solventado, ya están en la calle, tampoco ha sido una cosa muy fuerte, ¿no?
Bueno, Gregorio, pues nos has dado la noticia, que mañana a las 12 de la noche se levanta el confinamiento perimetral en Peralta, en Navarra. Que lo disfrutéis con responsabilidad, como siempre.
Muy bien, oye, muchas gracias. Y mucho ánimo para todos los infectados y todos los confinados que están en estos momentos en sus casas.
Claro que sí, ánimo necesitan todos. Gracias, un abrazo.
Muy bien, a ti. Adiós.
Atención, porque a la segunda ola de contagios y la crisis económica que conlleva la pandemia del coronavirus, hay que añadir unos nuevos indicadores que nos hablan de cómo está afectando ya ambos a nuestra salud mental. El jefe del área de salud mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Celso Arango, hace unos días indicaba que los datos reflejan una subida de un 20% de ansiedad y de depresión por las circunstancias que estamos todos atravesando. Hay indicadores que evidencian que el estrés, la ansiedad o incluso la depresión son problemas al alza a raíz de esta pandemia. Muchos también confiesan problemas de sueño, problemas para dormir. Y por ello, a la 1 y 13 minutos, una hora menos en Canarias, en Mediodía Cope, queremos saludar a Marina Díaz Marsá, que es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Marina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Doctora, tú trabajas en el Hospital Clínico San Carlos.
Sí.
Has estado al pie del cañón en este hospital durante toda la pandemia.
Sí.
¿Qué es lo que ves en tus consultas diarias?
Bueno, pues lo que vemos es un aumento de la incidencia de depresión y ansiedad. También vemos que algunas patologías mentales se han descompensado porque, bueno, pues hemos dejado de hacer alguna consulta presencial y podemos hacer menos terapias grupales. Y luego vemos también que ha aumentado el riesgo de adicción a las redes sociales y alteraciones con la ingesta, con la comida. Y eso es lo que estamos viendo, eso entre la población general y entre los pacientes que previamente tenían patología mental. Y entre nuestros compañeros, pues ansiedad, depresión, insomnio, trastorno por estrés postraumático, en fin, pues lo están pasando mal, la verdad.
¿Lo de las redes sociales es por esto del confinamiento, que mucha gente se ha sentido sola y ha buscado refugio en ellas, o por lo de intentar estar informado al minuto de lo que pasa? ¿Por qué es?
Bueno, pues es un poco por todo, ¿no? La gente, el aislamiento al que nos ha llevado el confinamiento hace que las personas busquen el contacto con las redes, busquen información, y la excesiva implicación con las redes sociales siempre se asocia a más depresión y a más ansiedad, porque ese es un puede en un primer momento puede mejorar el vínculo entre las personas, pero si los vínculos solo se reducen a eso, finalmente son unos vínculos muy superficiales que llevan a un mayor aislamiento.
A las personas que has tratado, cuando llegan a la consulta, ¿qué dicen que es lo que más les preocupa?
La incertidumbre. Lo que más les preocupa es la incertidumbre, el no saber cuándo va a acabar esto. Porque, bueno, pues en la primera ola, pues la población aguantó bastante bien, pero ahora hay bastante incertidumbre en saber cuándo va a terminar. Y luego también, por supuesto, la incertidumbre económica. El alto índice de desempleo se asocia a mayor riesgo de depresión y a un mayor índice de suicidios. Y además estamos viendo que es especialmente la población más joven la que está más preocupada por esta situación.
Uh-huh. Al paciente que le llega con toda esa incertidumbre, a veces, bueno, en situaciones muy delicadas, ¿qué se le dice?
Pues lo que le decimos es que confíen en las medidas que se están tomando, el virus de momento va a seguir, pero que tienen que seguir su vida con las limitaciones que supone la pandemia, el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal, la limpieza de manos, pero que continúen en la medida de lo posible con su vida, porque no pueden hacer una ruptura total, ¿no? Y el miedo no les puede paralizar. Entonces, siguiendo las medidas que el gobierno decrete, que continúen con su vida, con sus actividades, haciendo planes, intentando ver con las medidas necesarias a los amigos y familiares, y que dediquen tiempo pues a hacer ejercicio, tengan una nutrición adecuada y si se requiere, mucho se pone tratamiento, claro.
Claro, que no hay que evitarlo, porque a veces es necesario y no hay otra salida.
Por supuesto, a ver, estamos hablando de depresión y ansiedad. La depresión y ansiedad son enfermedades mentales y no es un tema de gente más débil o que tenga menos voluntad, sino que hay gente más vulnerable biológicamente y las condiciones biológicas más el estrés psicosocial pues condicionan a la aparición de estos cuadros y por lo tanto hay que abordarlos con un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.
¿Cómo llevan los sanitarios de los que me hablaba esta segunda oleada? ¿Más preparados psicológicamente que la primera o menos? o igual?
Yo creo que están cansados. Están cansados. Tienen miedo a volver a vivir lo que vivieron en la primera oleada. En esa primera oleada vieron muchos fallecimientos. Los sanitarios no estamos acostumbrados a que se nos muera tanta gente. Es decir, la gente fallece, pero de una forma tan continua. Y tampoco estamos acostumbrados a no saber cómo tratar, ¿no? Que también ocurrió. Y tampoco estamos acostumbrados a tener que hacer una, bueno, digamos, una especie de selección en dar aquellos medios como la UCI a determinadas personas y a otras no. Y entonces esto lo viven, volver a esa situación lo viven con mucho miedo. Y están cansados, la verdad es que están cansados. Entonces, bueno, todavía la moral se...
Marina.
A volver a vivir lo mismo.
Una última cuestión. ¿Hay que sacar algo positivo de todo esto?
Bueno, pues lo positivo que hay que sacar es que con el esfuerzo de todos se puede salir adelante. Yo creo que, y luego, que yo creo que también otra cosa que se puede entender es que no podemos controlar todo, que a veces hay que tolerar y lidiar con la incertidumbre de la vida, porque no sabemos qué puede ocurrir, y eso no quiere decir que no podemos tener una vida plena, satisfactoria, y que con la ayuda de todos y poniendo todos nuestro granito de arena, pues podremos salir adelante.
Pues con ese mensaje, ese consejo de la doctora Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, nos quedamos. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
Y ahora tenemos un mensaje de Iberdrola sobre tu factura de la luz. Mónica Álvarez, cuéntanos.
Si estás pensando en ahorrar en tu factura de la luz, piensa en ahorrar a lo grande. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Cámbiate a Smart Solar y empieza a ahorrar hasta un 70% en tu factura generando tu propia energía limpia en casa. Y además sin tener que preocuparte de nada, porque Iberdrola se ocupa de todo. Te hace un estudio personalizado, te instala los paneles solares y todo con una financiación a tu medida. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y no sé si has visto algún videoclub de Maluma, pero hay algo que siempre destaca casi más que sus canciones: su peinado.
Puede que no te haga falta nada.
Pues nos vamos a Barranquilla, precisamente a una de las peluquerías que frecuenta Maluma. Javier Barreto es un estilista en el que el conocido cantante deposita de vez en cuando su confianza. Eso hasta febrero de este año, pues que Javier Barreto, nuestro singular peluquero, decidió viajar desde Colombia a España, concretamente a Badajoz, para vivir los carnavales junto a su hermana y su familia. Este colombiano de 42 años aterrizó el 12 de febrero en España, pues eso, con el fin de conocer a sus dos sobrinas, que solo había podido ver en fotografía. Su mujer y sus dos hijas se quedaron allí, en Barranquilla, a cargo del negocio, la reconocida peluquería de la que te estoy hablando. Me gustaría contarte que Javier conoció a sus dos sobrinas, disfrutó de un tiempo en España y volvió a Colombia con su familia, pero no ha sido así. Sin vuelos, atrapado, desesperado, Javier lleva 8 meses sin poder regresar, sin ver a su familia. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no puedes volver?
Bueno, porque los vuelos internacionales para Colombia, Colombia no los tiene activado. El 21 de septiembre fue la primera fase de los vuelos internacionales, donde solo están Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil, Bolivia, Guatemala y República Dominicana. Y la segunda fase de vuelos internacionales fue ahora el 1 de octubre, pero solo fue a Miami, Panamá y otros dos países más.
¿Y no te planteas intentar regresar a tu país haciendo escala en otro de estos países que sí están permitidos el paso de vuelos?
Bueno, ahora mismo es muy complicado para mí esa situación de pensarlo. Se podría ir a Estados Unidos a Colombia o por Portugal a Ecuador y de Ecuador a Colombia, pero eso me está saliendo a mí en más de 1.500 euros. Actualmente en mi bolsillo lo que tengo son 15 euros, porque la situación en Colombia se puso muy complicada con 5 meses, todo cerrado, todos los negocios cerrados, donde mi esposa tuvo que coger los ahorros para comprar vivienda, para hacerse cargo de todos los compromisos que uno tiene, porque es que allá las ayudas no existen. Hay que pagar los arriendos, los locales, hay que pagar la salud, hay que pagar todos los compromisos, hay que pagarlo, ¿sabes? Lo duro que es uno acostarse y de pronto te sale una llamada de tu esposa donde te dice, mi amor, tengo el dinero, pero no sé qué pagar, si pago arriendo no puedo pagar salud, si pago la salud no puedo pagar esto. Y entonces esos tiempos fueron muy difíciles.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras 8 meses ya lejos de casa?
Bueno, 8 meses de casa, algo a veces melancólico, pero a la vez también contento porque mi salud, mi familia está bien de salud, mis padres, mis hermanos, mis hijas, todos están bien de salud. Lo único sí es eso, que no poder ayudar a mi familia desde España o ayudar a mi hermana aquí en España también, que hace poco fue que comenzó a trabajar y también la situación se le puso un poco difícil aquí. Y acá no puedo trabajar.
Son países hermanos en esto de la pandemia. La tragedia lo mismo golpea a Colombia que golpea a España en muchos aspectos.
Sí, claro.
Tú allí vivías muy bien, tenías un negocio amplio y consolidado, ¿no?
Sí, estábamos trabajando 7 personas, de las cuales actualmente pues solo está mi esposa, y que se encarga de las damas, y mi hermano que se encarga de los caballeros. Las otras personas pues no pudimos seguir trabajando en el negocio porque solo podemos trabajar con el 30% de aforo, no podemos tener esa cantidad de gente en la peluquería, la afluencia también bajó. Ha sido muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Javier, la embajada de tu país, tú te has puesto en contacto con ella, ¿no te pueden ayudar de alguna manera?
No, nosotros estuvimos comunicando, nosotros saben decir, hay una lista de espera para los vuelos humanitarios, pero de humanitario solo tiene el nombre. Para mi país el humanitario solo tiene el nombre, porque un vuelo te sale en 3.000, 4.000 euros, donde si yo tuviera ese dinero, pues lo mando para Colombia y sale de muchos problemas a mi familia. Y el último vuelo humanitario que salió, creo que fue ahora para el 21 de septiembre, y ya los vuelos humanitarios se acabaron como tal.
Bueno, has podido disfrutar de tu familia aquí en España. Esa es la parte positiva, ¿no?
Sí, sí, claro. Pues bastante tiempo en familia con mi sobrina, que ahora están en un dilema, que me dicen, ay, Tito, me va a doler si te vas, pero te tienes que ir también, que están esperando incluso mis primas, con mi hermana, mi cuñado. Pasamos también buenos momentos en los carnavales aquí de Badajoz. Bueno, es el lado positivo.
Hay que mirar el lado positivo. Javier, ojalá puedas regresar pronto a tu Colombia, a dar un abrazo a tu mujer, a tu familia de allí. Disfruta por lo menos de la parte española.
Sí, claro.
Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope. Un saludo.
Gracias a ti. Un abrazo.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y de repente lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Care Le Flanche. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena, va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.